Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan al pueblo cubano en general, dentro y fuera de la isla. Y vamos a hablar de aniversario y también vamos a hablar de exposiciones que se hacen ante organismos hemisféricos. Vamos a hablar sobre el quinto aniversario del Observatorio de Género de Alas Tensas y también sobre lo que ocurrió hace tan solo unos días en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la violencia que ejerce el Estado cubano contra la ciudadanía. Así que me acompañan dos expertas, además dos amigas de este espacio, Ileana Álvarez, directora de la revista feminista Alas Tensas y también de OGAD. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarnos. Y bueno, María, buenas tardes para ti.
Sí, ¿qué tal? Así es. Como bien dices, María Matienzo, periodista, escritora y además la directora del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género. Gracias, María, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno también estar por acá con Ileana celebrando sus 5 años de fundado.
Así es, un lustro, Ileana, de fundado este observatorio. Han hecho un trabajo increíble y sobre todo lo que queda por delante, ¿verdad?
Bueno, sí, es un trabajo muy muy arduo, un trabajo que además está constantemente criminalizado por el Estado cubano, por tanto, la realización de su misión y de su visión es cada vez más difícil, pero bueno, aquí estamos tratando de cumplir los objetivos que nos hemos propuesto en esta organización.
Ileana, ¿cómo surgió la idea de crear primero este observatorio y luego todo lo que han ido desarrollando, cómo lo siguen haciendo? En el caso de la confirmación, ¿no?, de este subregistro de los feminicidios, una de las tantas gestiones que ustedes realizan, porque la situación en la isla es muchísimo más complicada que hace incluso un año, donde se registraron 89 feminicidios en lo que va de año hasta el momento que estamos realizando este programa, 30, y la situación es complicadísima, según nos llega la información desde Cuba.
Sí, así es. Bueno, la observación de las violencias machistas, como bien sabes, incluido los feminicidios, es crucial en la lucha para la erradicación de estas violencias, porque es el primer paso para abordar un problema es reconocerlo, lo cual implica, primeramente, demostrar su existencia. Los observatorios de género, incluyendo el observatorio de OGAD, ofrecen una visión de la violencia basada en datos que muestran la magnitud y las características de estos fenómenos, permitiendo la comprensión más profunda de sus causas y consecuencias. El objetivo de OGAD al fundarse fue precisamente tratar de llenar un espacio que notábamos que estaba dentro de la sociedad cubana. En la sociedad cubana no había datos. Había denuncias de la violencia, pero no había registro, verificación ni análisis de la violencia de género. Tanto por parte del Estado, por supuesto, como por parte de la sociedad oficial, de la sociedad civil. El Estado no nos ofrecía estadísticas acerca de la violencia de género, no nos sigue negando esas estadísticas que son tan importantes para prevenir la violencia de género, y entonces un poco que nos dimos a la tarea de empezar a llenar ese espacio vacío, porque es muy importante, como te había dicho, para erradicarlo. Entonces, primero se creó Alas Tensas, que es una revista feminista, se creó en el 2016, en octubre del 2016, pero si tú estás reportando la violencia de género, te vas dando cuenta que necesitas, a la hora de realizar determinados reportes desde el punto de vista periodístico, tener estadísticas, maneras de comprobar cómo se ha ido incrementándose o no esta violencia, como no existía. Bueno, nosotros un poco que nos dimos a la tarea, ¿no?, de empezar a llenar ese vacío, como te bien decía. Ahora bien, es un trabajo que requiere múltiples esfuerzos, porque en primer lugar, para nosotros que no estábamos educadas, no estábamos formadas en periodismo de datos, lo primero que tuvimos que enfrentarnos es precisamente empezar a conocer qué cosas eran las metodologías de las observancias machistas, empezar a aprender un poco acerca de las terminologías exactas que deberían utilizarse, de las tipologías, qué tipos de metodologías existían en Latinoamérica, porque en Cuba no teníamos ninguna, para poder realizar una metodología propia capaz de realizar unas estadísticas, un registro de la violencia machista. Pero no solamente era registro, sino además ya llenarnos también de saberes, de conocimientos para poder analizar esos datos. Y no teníamos una formación en ello. Por tanto, también esto ha sido un largo proceso de formación, no solamente de denuncia, no solamente de registrar y analizar, sino además, junto con todo ello, aprender a realizar todas esas cosas junto al pequeño equipo que formábamos Hogar. Ese fue un gran desafío. Si a este gran desafío se une que en estos 5 años de trabajo nosotros estamos criminalizados, nosotros estamos reprimidos por un Estado que niega la labor de todo el activismo feminista y el activismo de la sociedad en sentido general, entonces todavía se nos hace mucho más difícil realizar esta tarea. Pero sabemos que es muy importante, por tanto, además, la vamos a seguir realizando. Otro gran desafío que hemos tenido en estos 5 años, Ariane, ha sido también el impacto que ejerce la violencia de género también sobre las personas que recaban información, que registran estos datos, que verifican los feminicidios, porque verificar los feminicidios incluye un impacto en la salud mental de las mujeres que están detrás del Observatorio de Género de la Extensa y también de las aliadas y de la red que hemos formado en Cuba.
Claro.
Que además, unido con el impacto de la violencia mental que reciben, también está la violencia estatal. Por tanto, hemos tenido que implementar medidas de seguridad, estrategias de seguridad, para que esa red que hemos fundado en Cuba, que se ha ampliado a gran parte de todo el país, esté también más segura y se haga en condiciones de anonimato. Es decir, las dificultades son inmensas. Únele a todo esto, además la criminalización del Estado, los pocos recursos del Estado, los pocos recursos con los que labora Hogar y el aumento de la violencia de género en Cuba. También, claro, como el Estado criminaliza constantemente al activismo feminista, al activismo en sentido general de la sociedad civil, las personas tienen mucho miedo a hablar. Incluso hasta las propias, hasta los propios familiares de las mujeres asesinadas. Y a pesar de que hemos realizado una labor educativa de mostrar a la población, a la ciudadanía, la importancia de visibilizar los feminicidios para que se puedan realizar políticas públicas efectivas, aún así las personas y los propios familiares a veces no niegan información.
Claro.
Por tanto, porque te decía, Janelis, es muy verdadero. Es decir, constantemente tenemos ahora un aumento de ese otro desafío, pienso que incrementado por la represión en Cuba, de que nos es más difícil verificar los feminicidios. Y nosotros tenemos una metodología también, en nuestra metodología tenemos el criterio que realizamos una triangulación con 3 fuentes diversas u otros tipos de fuentes diversas y una cercana, fuentes familiares cercanas para lograr validar el feminicidio, porque no nos conformamos con lo que ha salido ni siquiera en la prensa independiente. Porque, desgraciadamente, como no existen informes policiales, como no existe una nota oficial al respecto, como cualquier país, acerca de las violencias feminicidas, nosotros tenemos muchas más dificultades para llegar a la total verdad. Al dato más real,
claro, de los feminicidios. Además de los ataques, y perdona que te interrumpa, además de los ataques que sufren en el caso de a las Tenchas y de Hogar, o de todas las activistas que sufren por parte del régimen y de los medios de comunicación del régimen, por ejemplo, como Granma, también María puede dar testimonio de este tipo de ataques que sufrió cuando estaba en la isla.
Exacto, y nosotros acabamos de sufrir, yo creo que esa fue la manera de ellos de celebrar nuestro 5º aniversario. Uh-huh. Fue precisamente en un reporte de Granma que nos citan como que somos una organización que daña la imagen de la revolución. Todo es porque precisamente el informe que presentamos en el examen periódico universal el año pasado donde se registró nada menos que 89 feminicidios, un alza enorme de la violencia de género, al menos de, de las violencias registradas por hogar, y por Yo Sí Te Creo. Realmente le dañó ese informe, porque le estaba mostrando a la opinión pública internacional cuál era la situación verdadera de las mujeres en Cuba. Estamos en presencia de un Estado que dice hacer mucho, ese informe lo desenmascara, pero que esos datos demuestran de que realmente no hacen nada efectivo.
Y además,
es un lavado de cara, que es maquillaje.
Y precisamente por esta misma situación y ante este tipo de denuncia, y quiero también traerlo aquí, María, es la presentación que se realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 11 de julio con respecto a los testimonios, ¿no? Cómo el Estado cubano ejerce la violencia contra la ciudadanía, y estuviste tú. Y también estuvo Yanelis Núñez, otra integrante y especialista precisamente de OGAD. María, ¿nos puedes contar también un poco? Porque además de la EPO, bueno, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer este tipo de situación en Cuba.
Bueno, estuvimos en una plataforma que llevamos trabajando hace muy poco tiempo, que se llama La Coalición, que lo integramos el Museo de la Disidencia, el Museo Virtual, Cubalex, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, también está Iniciativa para la Investigación y la Incidencia.
Justicia en CJ, ¿no?
Justicia en CJ, exacto. Y a su vez trabajamos con otras organizaciones que no conforman la coalición, pero que sí estamos todo el tiempo interactuando, como es el caso de OGAD, como es el caso de CELIDE, como es el caso de Rights and Equality. Y bueno, estuvimos trabajando en un informe sobre las violencias estatales en Cuba con una perspectiva interseccional, justo porque abarcamos no solamente todo el tema de los presos políticos, que sabes que para nosotros es imprescindible, al menos para todas las organizaciones que te mencioné, sino también todas las violencias que salen desde el Estado y las y digamos como los las no acciones o la inoperancia estatal, como en el caso, por ejemplo, la violencia de género, que Yanelis dijo bien claro en su exposición, cómo muchos feminicidios ocurrían después de haber acudido a la policía en varias ocasiones. En mi caso, yo trabajé el tema de la violencia con perfilamiento racial, y tiene mucho que ver cómo con las personas negras afrodescendientes en Cuba somos acosadas, estamos sobrerepresentadas en las cárceles, hay una instrumentalización constante de las religiones a las que nosotros pertenecemos, e incluso de nosotros mismos como persona afrodescendiente, como persona negra, estamos todo el tiempo siendo instrumentalizados y poniéndonos en el centro de todo el racismo que genera el Estado mismo y que ha generado durante 65 años. También estuvo Cubalex con muertes en custodios en Cuba. Hizo un análisis de patrones represivos identificados. Bueno, Cubalex lleva años trabajando en esos temas e introdujo un nuevo concepto que hasta el momento no se había tratado, como muerte en custodia, que son todas las muertes en el servicio militar obligatorio. Sabes que eso, de un tiempo para acá, pese al miedo de que hable Eliana, que es constante y que además abarca a todos los sectores de la población cubana, los padres que han sido, han perdido a sus hijos en el servicio militar, han dado algunos testimonios y es terrible lo que está pasando con los adolescentes, porque al final el servicio militar, al ser una de carácter obligatorio, se entra siendo todavía para el resto del mundo menor de edad, y se supone que el Estado tenga total responsabilidad y que tenga que salvaguardar la vida de estos adolescentes, y en muchos casos no es así. Historias, hay miles de violencias en esos espacios de en esos espacios militares, además de toda la militarización y la ideologización de la juventud, etcétera. También estuvo Fernando Palacios, ese líder, dando su testimonio, estuvo la dama de blanco, Leticia Ramos, dando también su testimonio desde Cuba. O sea que estas organizaciones, tanto la coalición como las demás organizaciones que de las que te comenté, estamos todo el tiempo trabajando con gente en Cuba que nos está dando un reflejo de lo que está pasando, independientemente de que muchas de las que estamos en la coalición no hace tanto tiempo que salimos de Cuba, ¿no?
Así es.
Entonces, la idea es siempre estar retroalimentados, estar no dejando a la gente que está afuera, a la gente que está adentro sola, y nosotros que estamos afuera con los intereses que tenemos desde el inicio de la defensa de los derechos humanos, tampoco desconectarnos del tema, aunque, como ya estaba diciendo Eliana, es bien difícil por cuestiones de comunicación, porque el acceso a internet es complicadísimo. Exacto. Cuando nosotros estábamos hace 2 años era complicado, ahora se ha complejizado mucho más. La represión ha ido en aumento, se ha sofisticado también. Entonces es difícil, pero se logra, por suerte.
Y sobre todo, y quiero destacar con ustedes que a horas del tercer aniversario del 11 de julio, porque precisamente esta comparecencia ante la CIDH que se presentó fue precisamente el 11 de julio con motivo del tercer aniversario, pues fue liberada por cumplimiento de condena la presa política y opositora Angélica Garrido. Su hermana María Cristina continúa en la cárcel, hizo las declaraciones y yo creo que Angélica dio a conocer los horrores que se viven en las cárceles de mujeres. En varios programas, tanto contigo con Eliana como contigo con María, habíamos hablado de la situación de las presas políticas y sobre todo los casos de Angélica, de María Cristina y por supuesto de Lisandra Góngora. Eliana.
Sí, el caso de las presas políticas cubanas, vaya, eso llora ante los ojos de cualquier persona en este mundo, porque las presas cubanas, sobre todo las presas del 11J, están por cualquier bobería, es decir, solamente por grabar una manifestación a la que todas las personas en este mundo tenemos derecho, es un derecho humano reconocido internacionalmente, manifestarse y disentir y abogar por los derechos. Pero lo que le ha pasado a las presas políticas cubanas es tremendo, porque bien lo decía María, también sufren una, además de la violencia política y además de la violencia por ser mujeres, una violencia de género atroz dentro de las cárceles cubanas. Y tenemos muchos casos, está poniendo el caso de Angélica, de María Cristina, de Lisandra, está también otros casos como el de Brenda, es decir, hay muchos casos y hay muchas mujeres también, desgraciadamente, que también son presas políticas y que a veces y hay presos políticos que los cuales no saben ni siquiera los nombres porque a veces no reciben el apoyo familiar, porque la familia, como te decía, también piensa que de esa manera los está ayudando más.
Así es.
Sabemos que no es así, pero bueno, es su decisión y a veces no conocemos mucho de los nombres de los presos cubanos de conciencia, los presos políticos en sentido general. La violencia se incrementa constante porque estamos ante presencia de un Estado totalitario, un Estado feminicida, un Estado que muestra toda su fuerza patriarcal en esos espacios. En esos espacios lo que a veces no vemos, en que no hay ojos que puedan ver y gritar con claridad esta denuncia. Por eso, por ejemplo, el ejemplo de María Cristina que tú ponías para mí es un ejemplo clave de... María decía que siempre se logran cosas a pesar de lo más terrible, de los espacios más oscuros, de las situaciones más densas, siempre hay un momento de luz. Y esto, por ejemplo, me lo mostró María Cristina Garrido cuando fue capaz de escribir en papelitos que lograba sacar de la prisión, sabrá Dios cómo, lograba sacar sus poemas y escribir ese libro tan maravilloso que es una denuncia de todas estas violencias que sufren las mujeres cubanas que participan en política y las presas políticas en particular. Ese libro tan maravilloso que es Voz Cautiva, y que le digo a todas las personas que le interesan los derechos humanos, que le interesa la defensa de las libertades, que lean ese libro, que es una denuncia y un clamor precisamente por la libertad de Cuba, claro. En este caso expresado a través de la poesía que tiene tantas fuerzas.
María.
Para mí, cada vez que un preso o una presa política sale en libertad, hay que aclarar que ninguno ha recibido ningún beneficio y ha salido antes. Todos han cumplido sus condenas hasta el último día. Cada vez que sale y da un mensaje de fuerza o lo ves hablando con tanta claridad, te dices, no podemos parar. Para mí esa es la gran enseñanza. Porque si ellos que son los que están en circunstancias inimaginables, porque las historias siempre superan la ficción. Cualquier uh-huh. cosa que nos podamos imaginar que haya pasado en una prisión cubana entre los presos políticos o contra los presos políticos siempre es poco. O sea, si ellos son capaces de salir y ese mismo día hacer declaraciones tan fuertes o dar aliento, decir seguimos puestos o decir abajo la dictadura, mira, nosotros no tenemos la fuerza para decir vamos a dejarlo solo. Uh-huh. Así porque es. Te das cuenta que no vale, no importa cuánto se difame, no importa cuánto se diga, no importa cuántos agentes haya por ahí diciendo flaquearon, no se vendieron. Cuando salen, te das cuenta que han estado puestos todo el tiempo, que han estado ahí firmes, que no se han arrepentido absolutamente de nada. Uh-huh. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir no vamos a hacer nada por lo que ellos también salieron a gritar? Yo creo que la sociedad civil cubana y la gente que salió el 11 de julio, los presos políticos, nos han enseñado muchísimo a la gente que venimos trabajando de años ya con el tema de los derechos humanos en Cuba. Y es sobre todo que la gente, los cubanos tenemos una capacidad tremenda de superarnos a nosotros mismos, porque pese a estar en una dictadura de 65 años ya, que ha limitado el acceso a la información de una manera, sí. como las dictaduras suelen hacer. Para gente que ha tenido un poquitísimo acceso a la educación, aunque digan que Cuba es una potencia educativa, para gente que tiene acceso a servicios básicos, bien limitados, uh-huh. que tengan las ganas y que tengan las palabras suficientes para redefinir y para pensar en una Cuba mejor, somos un pueblo grande. Y lo que pasa es que es un pueblo grande en dictadura.
Bueno, pero es un mensaje de esperanza para todo el pueblo cubano. Quiero agradecerles a ambas, Iliada, muchísimas felicidades por estos 5 años de hogar. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias a ti.
María, gracias, gracias a ti. Muchísimas gracias también, María. Un abrazo grande para ambos y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden. Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos. Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrows, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining.